Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hay sonidos que cambian el ánimo y hay voces que cambian el destino. Mira, apunta esta fecha. El próximo martes 11 de noviembre, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, cientos de gargantas se van a unir para algo más grande que un concierto. Convertir música en movimiento, acordes en esperanza. Se llama Voces para Transformar Vidas y detrás de esas voces hay un propósito muy concreto: financiar 700 sesiones de terapia acuática para niños y niñas con enfermedades neuromusculares genéticas. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, y de esta cita que organiza el Colegio de Economistas de Cantabria voy a hablar con Javier Pérez Mínguez, que es el director de la Fundación Ana Carolina Díez Mau. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántas vidas puede cambiar una nota musical, verdad?
La verdad que sí, la verdad que sí. La música, yo creo que lo es todo y bueno, en nuestro caso además, cambia la vida de nuestros niños, mejora su calidad de vida.
Y es que da la sensación de que a veces estos conciertos, más que recaudar dinero, que también recaudan conciencia, porque hacen que la gente miremos de frente realidades que suelen quedar en silencio.
Sí, la verdad que concretamente en nuestro caso, que son enfermedades neuromusculares que están dentro de las consideradas raras o poco frecuentes, efectivamente por la poca visibilidad que tienen, estas son oportunidades, ¿no?, para concienciar, para visibilizar y que la gente entienda pues que nuestros chavales no son raros, ¿no?, como dicen las enfermedades, sino que simplemente pues tienen una patología que no mucha gente las tiene, ¿no? Entonces, es una forma de eso, de que la gente las conozca, de que conozca cómo viven nuestras familias, las necesidades que tienen, etcétera, ¿no?
¿Y qué tipo de patologías están englobadas aquí?
Pues las enfermedades neuromusculares son un grupo bastante amplio de enfermedades, como decía, raras o poco frecuentes, que además en general son degenerativas y la mayor parte son de origen genético. Entonces hay pues algunas más conocidas, como pueda ser el ELA, por ejemplo, que todo el mundo más o menos alguna vez ha ido a hablar de ellas, o la distrofia de Duchenne, o la atrofia muscular espinal, o las enfermedades mitocondriales, y otras que a lo mejor son muy muy raras, que son ultra raras, que a lo mejor hay un caso en toda España o 5 casos en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues afecta sobre todo a diferentes órganos, a órganos vitales, musculatura y sistemas que comprometen en muchos casos la vida de nuestros niños. Son complejas.
Patologías raras, pero con un impacto enorme en las familias. ¿Cómo empieza vuestro acompañamiento? ¿Qué es lo primero que cambia cuando entran en contacto con la Fundación?
Pues yo creo que fundamentalmente el primer contacto yo creo que es fundamental, porque cuando recibes el diagnóstico, que además normalmente sueles tardar un tiempo en recibirlo, te quedas un poco con la sensación de que no tienes referencias, ¿no? No es como otras enfermedades que puedes tener a alguien que la haya tenido y bueno, pues puedes contar con ayuda. Aquí en este caso lo primero efectivamente es que llegan a nuestra fundación y ya ahí se sienten acompañados, ¿no? Que ya es importante. En ese proceso, en la primera reunión estamos el equipo médico y de terapias, y entonces pues les vamos acompañando desde el primer momento, escuchando, sobre todo acompañando, orientando en todas las necesidades que tienen, médicas, de terapias, de ocio, de lo que necesiten, y luego pues hacemos todo tipo de cosas, desde mucha actividad para los niños y las familias, terapia, fisioterapia, terapia con musicoterapia, terapia en agua, un montón de cosas, atención psicológica, y les vamos acompañando, ¿no?, y ayudando.
Y vamos al agua, porque este es uno de los proyectos más bonitos, sí, y que lleva un nombre precioso, por cierto, como Pez en el Agua, y justo este concierto busca financiar esas terapias acuáticas. Hablábamos del poder de la música, pero me imagino que el agua tiene tanto poder terapéutico o más. ¿Qué ocurre en estas sesiones?
Pues mira, para empezar, el agua, como sabemos, es vida, pero también es que como no existe gravedad dentro del agua, ¿qué pasa? Que nuestros niños que tienen muy poca movilidad dentro del agua pueden hacer cualquier tipo de ejercicio y de terapia con mucha más facilidad que fuera de ella. Aparte, en sí misma es una actividad de ocio, porque casi todos los niños les motiva, ¿no?, el meterse en el agua, en una piscina, en un medio que para ellos es divertido. Y luego hay otro componente, y es que muchas veces las propias familias también pueden entrar al agua y participar de la terapia. Entonces, yo creo que en conjunto es una terapia que para nuestros chavales es fundamental, mejora mucho su calidad de vida.
En Cantabria atendéis a 25 familias dentro
Correcto.
De las 240 que acompañáis en toda España, ¿no? Sí. ¿Contáis con centros propios, con profesionales en cada región?
Sí, correcto. Aquí en Cantabria tenemos, dentro de las terapias que hablábamos antes, tenemos terapia en agua y tenemos fisioterapia, y contamos con ambos fisioterapeutas que trabajan con los chavales en su día a día. O sea, el trabajo de los terapeutas es fundamental porque al final es periódico y semanal. Entonces, pues estos 25 chavales de Cantabria reciben semanalmente esas ayudas que influyen muy positivamente, teniendo en cuenta que, no lo hemos dicho al principio, que muchas de estas enfermedades no tienen cura, o sea, no tienen un fármaco que puedan curarla. Entonces, todo lo que tenemos para abordarlas y para poder ayudarles a mejorar es precisamente esas terapias, esas ayudas, además de algún medicamento paliativo y sobre todo, pues el apoyo de las familias y de las entidades como la nuestra, ¿no?
Y el próximo martes la música se pone de vuestro lado, concierto que reúne al coro del Colegio de Economistas, la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, casi nada. ¿Qué sentisteis cuando os dijeron que este año los fondos serían para vuestra fundación?
Muchísima, muchísima emoción, porque el proyecto, cuando Fernando, el presidente del Colegio de Economistas, me lo presentó, que ya se ha hecho durante años anteriores y siempre ha habido una entidad beneficiaria, me pareció precioso. O sea, el hecho que decíamos, ¿no?, de dar música y solidaridad. Pero a que hubieran pensado en nosotros como entidad beneficiaria, pues para nosotros fue una emoción, ¿no? El saber que tenemos el apoyo de todo un colegio de economistas, de todas estas orquestas y coros que van a participar, entidades y empresas que también han colaborado, el Ayuntamiento de Santander, el Palacio de Festival, o sea, tanta y tanta gente que no puedo decir más que millones de gracias a todos, y también a todos vosotros los que estáis haciendo eco, los periodistas, ¿no?, porque estáis haciendo eco de esta información y de este evento, ¿no?, tan solidario, tan bonito.
Pues sí, para quienes quieran sumarse, ¿hay entradas todavía?
Todavía quedan algunas, quedan muy poquitas. Creo que hasta donde yo sé quedan de justo, además, las de las más baratas, las de la zona D. O sea, que oye, que la gente se anime, porque yo creo que de aquí al martes, como no te des prisa, te quedas sin ellas.
Bueno, de todas formas existe una fila cero solidaria, ¿verdad?
¿Qué
significa para vosotros este donativo? ¿Se traduce, por ejemplo, en sesiones, en fisioterapia?
Pues mira, nosotros desde hace ya un tiempo lo que hacemos es, como dices tú, traducir directamente en terapia. ¿No? Teniendo en cuenta que el coste por terapia son 30 euros, por terapia y sesión, pues si hacemos una media de lo que se va a poder recaudar, pues hombre, nuestro objetivo es ambicioso. O sea, lo que queremos es intentar llegar a casi 100 sesiones, ¿no?, de terapia, que sería fantástico para nuestros chavales y que lo puedan, sobre todo porque no lo hemos dicho antes, pero son terapias muy costosas y si nosotros no las financiamos no están cubiertas por la administración. Entonces es nuestra manera de aportarles, pues de liberarles de esa carga económica que ya bastante tienen, ¿no?, en su día a día.
Está claro. Javier Pérez Mínguez, gracias por este ratito en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo y dar voz a nuestras familias.
Director de la Fundación Ana Carolina Diezmau.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Tenemos ahora mismo 20 grados en el centro de Santander, activada la alerta amarilla en Liébana por fuertes rachas de viento. Se activará también a partir de las 5 de la tarde en el centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Hoy se esperan rachas muy fuertes de vientos del sur en la cordillera, donde se pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Seguimos contándote todo lo que te interesa este martes en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A las 12:30 en Herrera en COPE más Cantabria, más noticias de actualidad que siempre te contamos a esta hora. Gracias a María Gutiérrez. ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, hoy los datos del paro marcan la actualidad a esta hora, ¿verdad?
Pues sí, porque además con el fin de la temporada estival, pues los datos del mes de octubre ya marcan ese incremento que se ha producido el pasado mes y que hemos conocido hoy. Ha sumado 554 desempleados, lo que supone un incremento respecto a septiembre del 2% y sitúa el número total de parados en la comunidad en más de 27.800. Un aumento del desempleo que ha venido acompañado también de un descenso en la afiliación a la Seguridad Social, que se traduce en más de 500 empleos por debajo del mes anterior, hasta los 237.000 cotizantes. Son los datos que ha hecho público el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, que hacen que pongan de manifiesto, bueno, pues ese descenso, ¿no?, que tiene que ver con el final de la temporada estival. El desempleo, por ello, ha crecido en el sector servicios, en 600 personas, es donde más ha crecido. Eso sí, si lo comparamos con las cifras de octubre de 2024, Cantabria tiene menos parados que hace un año y más afiliados. En concreto, 1.600 parados menos y 3.700 afiliados más. Del total de personas que están en paro en nuestra comunidad autónoma, bueno, pues 16.400 son mujeres y 11.300 son hombres, 2.100 son menores de 25 años. Y en el número total, pues también se refleja cuál es el reparto de la economía en Cantabria, con un sector servicios que acumula 21.127 desempleados, seguido de la industria, la construcción y la agricultura. Son los datos que hemos conocido hoy. En cuanto a los datos de contratación, muestran un leve repunte de los contratos indefinidos en octubre, pero un descenso si se compara con lo que sucedía hace un año. Se han firmado más de 4.300 contratos indefinidos. Esto es más que en el mes de septiembre, pero menos que hace un año. Así que el descenso representa una caída en la contratación indefinida de casi el 5% respecto a lo que sucedía hace un año en nuestra comunidad autónoma.
Claro, y las reacciones, lógicamente, pues no se han hecho esperar.
Claro,
apuntando todos a ese sector servicios.
A ese,
¿no?,
sector servicios que tanto peso tiene en nuestra comunidad, claro, autónoma, y con el final de la temporada como tal de verano, bueno, pues se pone de manifiesto y los datos así lo reflejan.
Pues muchas gracias, María.
A ti, Cristina.
Uno de los temas que evidentemente hoy sacaremos como tema para analizar, ¿no?, en nuestra tertulia de los martes, en el Avis, pero que hoy va a contar en este estudio con dos periodistas de gran calibre, como son Juan Carlos Flores Gisper y Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. Será a partir de la 1:10, 1:15 de la tarde y será en mediodía en COPE más Cantabria. Ahora tengo que volver a detenerme en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño, en Gómez Pan y en Panadería Torre, porque llega algo nuevo. Encuentran el equilibrio perfecto entre cereales y fruta, trigo, avena, plátano y arándanos, y todo ello en un solo pan. Tierno, sabroso y con ese punto dulce que te va a encantar. Perfecto para cualquier momento del día. Es que en Gómez Pan y Panadería Torre lo suyo es el pan y se nota, desde luego, el cariño que le ponen y las ganas con las que trabajan y siempre nos sorprenden con panes nuevos. Y aquí tenemos muestra de ello. Pan de cereales y fruta. Aprovecha y disfruta en esta jornada de martes. Vamos con la última hora del deporte también.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
junto a Jaime del Olmo. Hola, compañero. Qué curioso.
Hola,
buenos días.
Muy buenas.
Qué curioso ese pan, digo, de cereales y fruta, ¿verdad?
Sí, muy llamativo, pero muy
plátano
sabroso.
Plátano y arándanos.
Sí,
qué rico,
original y sano, sobre todo.
Desde luego.
Así que nada, una muy buena opción.
Que hay que aprovechar y cuidarse mucho entre semana para poder disfrutar luego, ¿eh? Por ejemplo, en el fin de semana. Nuestra compañera Laura Castillo me dice que ella le pone cacao.
Sí.
¿Eh?
Eso
al
no
pan.
Es tan sano, no es tan
eso
sano.
Eso no es tan
pero
sano,
bueno,
pero ya
es dulce, ¿eh?
Se lo puede permitir.
Como
mira cómo está. ¿Eh? De guapa.
Total.
Joven.
Y esbelta y joven. Muy bien.
Bueno, que el Racing vuelve hoy al entreno.
Sí,
Jaime
ha vuelto y lo ha hecho con novedades, Cristina, no todas positivas. Tres días de descanso que dio el entrenador José Alberto para regresar hoy en la albericia primera de la sesión de entrenamiento para preparar el partido del domingo, 2 de la tarde, horario horrible, contra la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria. Yo siempre lo digo para que el que escuche, pues eso. Pero claro, como los clubes venden su alma al diablo, en este caso a las televisiones y a la liga, pues
es
no
terrible,
puedes hacer nada. Ajo y agua, es lo que hay. Entonces, como te digo, han vuelto al entrenamiento con varias novedades. Por ejemplo, Jorge Salinas, que era el nombre propio de saber si estaba recuperado de esas molestias, de esa lesión en la mandíbula, tenía que haber una solidificación ósea. Bueno, pues de momento sigue ejercitándose al margen de los compañeros, no parece que esté digamos, preparado para llegar a la convocatoria del fin de semana. Andrés Martín no ha estado en el equipo, pero es con permiso del club, así que no hay que encender las alarmas. Hoy no estaba todavía disponible Andrés Martín. Y algo que ha sucedido en medio del entrenamiento, que se ha retirado Pablo Ramón. No sabemos si es por algún tipo de molestia física, de lesión o algún control de cargas por parte del club, así que estaremos pendientes de lo que puedan decir en las próximas horas. Esperemos que no, toquemos madera y que se recupere lo antes posible Pablo Ramón y sobre todo esté disponible de aquí al domingo. Todavía hay tiempo, estamos a martes, así que hay sesiones por delante para ver si se recupera y si ha sido una retirada puntual por mera precaución. Te tengo que decir también que hay un nombre propio que sobrevuela desde hace semanas el panorama del Racing, es el de Jeremy Arévalo, el delantero racinguista.
¿Se va del Racing?
A corto plazo no, ya. A medio y largo sí. Yo lo tengo prácticamente asumido. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que renovó su contrato este verano, nadie esperaba, ni el club, ni el jugador, nadie, su explosión en el conjunto racinguista, siendo el máximo goleador con 7 goles en estas 12 jornadas en segunda división, ganándose a pulso el puesto de titular en el Racing. Tiene 20 años, toda la vida futbolística por delante y tiene pues un físico, una potencia, unos movimientos y una calidad y encima gol que se ha destapado esta temporada, que ha llamado la atención no solo en España, sobre todo en Europa. Muchos clubes europeos han llamado las puertas del jugador, uno de ellos en la Roma, como confirma el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Matteo Moreto en Marca, donde dice que ya incluso se han puesto en contacto con el entorno del futbolista para que visiten Roma, para que conozcan un poquito el proyecto del club y vean la posibilidad de unir sus caminos. No quiero decir que se vaya a la Roma, porque ha habido muchos clubes que preguntan qué es lo que pasa, que Jeremy es tan racinguista que a pesar de su cláusula de rescisión quiere que salir bien del Racing. En este sentido, lo ideal es que acabe la temporada, si es con un ascenso a primera, estupendo, pero nadie pone la mano en el fuego en que este mercado de invierno alguien de Europa, un club potente, necesite un delantero, ponga el dinero sobre la mesa y se lo lleve. Como digo, no es lo prioritario para Jeremy ni para el Racing. Él lo que dice es que cualquier club llame al Racing y se ponga de acuerdo, a pesar, como digo, de que el Racing se va a remitir a la cláusula de rescisión del futbolista. Veremos a ver qué es lo que sucede. La sartén por el mango, como se suele decir en estos casos, la tiene el chaval, porque es muy improbable que el Racing, si le llama a la puerta ahora a sus agentes para renovar o para ampliar su vínculo, pues puedan aceptar las condiciones, ya que lo superan ampliamente todo lo que le ofrecen los clubes primero de España de Europa que se han puesto en contacto con él. Pero, como digo, es una circunstancia en la que Jeremy quiere salir bien, en el caso de que tenga que salir la próxima temporada, y que salgan beneficiadas todas las partes. El Racing por recibir la cláusula, que no suponga un daño tremendo a mitad de temporada, y que al final la gente sepa que él está haciendo lo posible porque se salga bien del equipo racinguista. Así que no espero que salga en invierno, pero en verano yo creo que al 90% de posibilidades saldrá del equipo racinguista.
Será un nombre para seguir analizando a partir de las 3 y 25, entiendo.
Sí, y vamos a ver que hablamos de ese tema con analistas como Juan Calzada, como Javier Benedet Llamazares. Déjame mandar un abrazo muy fuerte a la familia Pastor Moreno, porque Rafael Pastor, el técnico artífice del ascenso del mítico Teca, falleció el 2 de noviembre se acaba de producir esa incineración en el tanatorio de Ciriego y hoy a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pío X, en la calle Juan del Castillo, entre Fernando de los Ríos y General Dávila, bueno, Paseo Altamira, será el funeral. Así que todos los amigos de Rafael Pastor, sobre todo un abrazo enorme a Tinín, el hermano que me une una trayectoria personal y profesional en su momento, pues que tengan todo el apoyo del mundo y el cariño y el abrazo de todos los amigos de COPE Cantabria.
Muchas gracias, Jaime. Más deporte a las 3:25 y más información sobre nuestros amigos de Soinco, porque tanto si quieres diseñar la reforma de tu cocina online como si deseas acudir a su estudio en Torrelavega, calle Ruiz Tagle número 2, cocinasoinco.es, lo van a hacer contigo, tú solo les cuentas la idea y ellos te ayudan a escoger materiales, colores, accesorios, herrajes, tipo de electrodomésticos, formas, diseños. Es un lujo, de verdad. Si no, compruébalo, trabajar con los profesionales de Soinco.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges. En la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
El jueves 6 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde los Corrales de Buelna. Con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna a partir de las 12 y 20 de la mañana. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
Ay, qué bien viene en este momento de la mañana empezar a planear el fin de semana. Un gran aliciente, desde luego, para seguir avanzando en esta jornada de martes. Mira, apunta, muchas opciones tienes para que tu visita sea un verdadero éxito en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, en Santander. Desde ese clásico vermut, pasando por amplias opciones de picoteo, o el insuperable menú carta barra libre en el Barcos, en Calderón de la Barca 15. También están preparando diferentes menús para que las comidas y cenas de empresa y amigos sean inolvidables. Sabor, ambiente y el encanto de siempre en pleno centro. La Navidad ya se está preparando y sabe mejor en el Barcos. Mira qué te apetece hoy, por ejemplo, almejas a la marinera, gamba roja a la plancha, pescado de roca o, por qué no, una mariscada. Pues los mejores manjares para ti están bien cerquita, en el barrio pesquero, en La Chulilla. De Santander nos vamos a Santoña a seguir salivando con las sextas jornadas del bogavante y la anchoa en el Hotel Juan de la Cosa, junto a la playa de Berria. Hasta el 9 de noviembre, completo menú, 58 euros persona, IVA incluido. Y si os apetece dormir, 195. Y ahí incluyen menú para dos, habitación y desayuno buffet. Vamos ahora hasta los Corrales de Buelna, Casa Paulino en Barros. te sigue sorprendiendo con esa carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca y disponen además de menú diario. En Pedreña, ya lo sabes, ¿verdad? Te has situado en la curva de Pedreña, en ese asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Destaca en su carta esos pescados exquisitos a la parrilla. Acabamos en Cuchía, en el restaurante New Caladero, junto a la playa de Marzán. Hoy completo menú con rabas, croquetas o pudding y arroz a elegir entre negro con calamares o con carrilleras. 40 euros pareja. El restaurante New Caladero está junto a la playa de Cuchía. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, mira, ya te avanzo que en un ratito voy a charlar con Miguel Ángel García Saro, que es el autor de Puerto de la Victoria, un libro fantástico ambientado en Santander, en diferentes escenarios, en distintas épocas, que, bueno, pues además nos plantea muchas historias, 10 relatos concretamente, y que acaba de ser editado pues con la fuerza de los premios que le han dado el impulso. Por un lado, el del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, por otro lado, los premios José Hierro de Santander. 10 relatos que convierten a la capital de Cantabria en escenario, en memoria y en misterio, y que mañana se va a presentar a las 7 de la tarde en la librería Gil, y el jueves día 13... aquí bien cerquita de la radio, en el Instituto Santa Clara. En breve vamos a hablar de este libro y de estas dos presentaciones que de momento tiene el autor, abogado de profesión y jovencísimo, 25 añitos. Flamencos en la Bahía, en el Palacio de Festivales. Recuerda que este jueves tenemos Farruquito con su recital de baile a las 7:30 de la tarde en la Sala Argenta. Después de conquistar la cima del baile flamenco, vuelve la vista sobre una de sus indisimulables pasiones, el cante, y el título lo dice todo, recital de baile sin más y nada menos, con Farruquito este jueves en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, lugar donde se va a recibir el viernes al impresionante Vicente Amigo con su gira Andenes del Tiempo, uno de los grandes referentes de la guitarra flamenca a nivel mundial, que llega también esta semana al Palacio de Festivales, acompañado de un elenco de musicazos excepcionales. Y para terminar, el sábado, con el espectáculo de danza del tablao Las Carboneras, en dos pases, 7:30 y 10 de la noche. De momento, las entradas en venta anticipada para este espectáculo, para las dos funciones, están agotadas desde hace semanas.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas, saladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
¿Listo para subir el nivel? La nueva Yamaha NMAX TechMAX 125 te lleva más allá. Con su diseño premium, conectividad total y tecnología de última generación. Control, confort, estilo y el mínimo máximo consumo. Todo en un scooter que marca la diferencia. Reserva tu prueba en Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha, y llévatela desde 75 euros al mes sin entrada. Calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com.
Navidad en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Cena de Nochebuena en Abra Sardinero. Celebra Navidad, Año Nuevo y Reyes en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, hay algo curioso que ocurre en muchos colegios. Los padres y madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Nos preocupamos por los profesores, por las notas, por los deberes. Pero cuando llega el momento de participar en el consejo escolar, el órgano donde realmente podemos tener voz y voto, la mayoría no estamos. En Cantabria esa participación se ha reducido tanto que el propio Consejo Escolar Autonómico ha lanzado una campaña con un mensaje claro: tu voz cuenta, tu participación importa. Estás escuchando Herrera en COPE, recibe un saludo de Cristina Gimeno. ¿Por qué cuesta tanto implicarse en las decisiones de los centros? ¿Qué se pierde cuando las familias no participan? Mira, vamos a saludar a Mónica Haro, presidenta de CONCAPA, una de las entidades impulsoras de esta campaña. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Una campaña con un mensaje directo y sencillo, tu voz cuenta, pero la realidad es que las voces de las familias y los alumnos, como decías, se escuchan poco. ¿Qué radiografía habéis hecho desde CONCAPA? ¿Por qué está costando tanto participar?
Bueno, son, creemos, bastante varios los factores que influyen en que la participación haya ido a lo largo de los años que lleva con los consejos escolares de los centros disminuyendo. Cuando comenzó, pues quizás se tomó con mucho entusiasmo y además esa participación pues probablemente tuviera un carácter más real en el sentido de que se escuchaba más lo que los padres podían aportar, las familias en general o también los alumnos, que es otra de las cuestiones que estamos analizando. Sin embargo, con el paso del tiempo nos da la sensación que se está cubriendo el expediente, que se convoca a los padres un poco para cumplir con la normativa, pero no porque crean que realmente es el cauce para que ellos hagan llegar sus reflexiones, o es lo que más o menos ese sentimiento es el que parece que está habiendo ahora en la sociedad.
Ya, en esas encuestas del Consejo Escolar se habla, Mónica, de reuniones en horarios imposibles, escasa comunicación y hasta de centros donde apenas se informan los padres. ¿Tan difícil es hoy ejercer esa participación democrática dentro de un cole?
Pues bueno, uno, efectivamente, los horarios son muchas veces incompatibles con los trabajos de las familias. Entonces, creemos que uno de los pasos importantes que hay que dar es organizar para que estas reuniones puedan ser en unos horarios en los que las personas puedan acudir sin que tengan por eso que interrumpir su trabajo. Y bueno, es difícil, pues bueno, nosotros creemos que no, se pueden hacer reuniones por las tardes, no apresuradamente en las horas de los recreos. Este es un campo en el que efectivamente se puede dar un paso importante. Y por otro lado, pues también que efectivamente antes de que haya una reunión, a los padres, a las familias, hay que informarles acerca de los asuntos que se van a tratar, facilitándoles la documentación. Eso, como en cualquier junta directiva de cualquier organización, pues enviar un orden del día claro con los documentos que se van a analizar para que puedan ir informados bien acerca de los temas sobre los que tienen que opinar.
Sí, a veces se tiene la sensación de que el consejo es algo simbólico, pero que no tiene peso real. ¿Es exactamente así? ¿Las familias de verdad están representadas?
Hombre, la ley así lo establece y tienen que estar representadas. Lo que pasa es que hay muchos centros en los que ya les cuesta mucho trabajo conseguir que haya voluntarios que quieran efectivamente participar. Y bueno, pues ese es el problema que estamos teniendo. Por eso queremos impulsar que crean que realmente su voz se va a escuchar, porque tiene que escucharse, porque es que es así, no es solo para validar las decisiones que ya están tomadas, no, se debe participar en la toma de decisiones. Y para esto también es importante pues que las propias familias sepan que es un cauce que pueden utilizar para también ellos, en un momento dado, poder hacer aportaciones sobre cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del centro y que van a afectar a sus hijos.
Es decir, que si no hay participación, el centro puede perder pluralidad, ¿no? Se tomarán decisiones más de despacho que de comunidad.
Es evidente, sí, es evidente que es así. Creemos que cuanta mayor participación, mayor riqueza y mayor bien común. Y, o sea, todos vamos a formamos parte de nuestro centro escolar y es importante que nos sintamos que efectivamente esa participación es eficaz y, bueno, pues que se nos atiende, se nos escucha, se nos abren las puertas. Creo que es muy importante.
Esta campaña llega además en un momento simbólico, 40 años de la LODE, de la Ley Orgánica de Educación, 26 del Consejo Escolar de Cantabria. En todo este tiempo, Mónica, hemos avanzado en la cultura participativa, retrocedemos. ¿Crees que ha cambiado la forma en que las familias se relacionan con el colegio? ¿El ritmo de vida influye? ¿O también hay un cierto desinterés educativo?
Bueno, es que es complejo porque la sociedad en general cada vez está siendo más individualista y toma menos conciencia de que su participación en las cosas comunes enriquece, es importante. Entonces, bueno, este es uno de los problemas. También el tipo de vida que llevamos, pues todos trabajamos, ahora es más difícil encontrar personas que puedan disponer de un horario más liberado, sino que, bueno, tienes que, bueno, pues evidentemente el ritmo laboral también nos condiciona y, bueno, quizás en este sentido sí podemos decir que se ha perdido por eso, pero precisamente como no renunciamos a que esta participación, o sea, los padres tenemos que participar en los centros a través de los consejos escolares, es donde tenemos voz, no renunciamos a que esto ocurra y por eso queremos ahora volver a recuperar ese espíritu en el que todos nos escuchamos.
Y campaña que se dirige tanto a familias como a alumnos. Hay otro reto, los jóvenes también están participando poco. ¿Hay alguna iniciativa concreta que pueda fomentar esa participación del alumnado? Porque parece clave, ¿no?, que empiecen a implicarse desde pequeños si queremos adultos más participativos.
Pues sí, ahí en los centros escolares, nosotros una de las cuestiones que proponemos es que en el propio plan de acción tutorial dentro de los centros educativos se pueden organizar tutorías que les enseñen a participar, a debatir, a, bueno, distintos medios de participación, distintas fórmulas, las asambleas, en fin, luego a través de la participación, a través de los delegados, que sean los alumnos los que puedan canalizar sus quejas, sugerencias, aportaciones a través de esos delegados de centro. Bueno, y esto es una cultura que efectivamente viene desde la base, desde que los niños son chicos, que se les puede ir enseñando y no olvidarse que también cuando llegan a esas edades más complicadas, que quizás ya son las adolescencias, pues continuar haciendo ese esfuerzo para que los alumnos sientan que sí se les va a escuchar.
Tú has dicho, Mónica, en la presentación que la sensibilización del equipo directivo marca mucho la diferencia que ocurre en los centros donde sí funciona ese espíritu participativo. Supongo que tengamos muchos ejemplos de buenas prácticas.
Sí, nosotros al hacer las entrevistas, efectivamente, tanto como con familias, alumnos y directores, sí que detectamos esto, ¿eh? Hay centros escolares en los que indudablemente se nota perfectamente que el equipo directivo se lo ha tomado en serio y cuando ha escogido, han animado, porque luego se votan en las elecciones, pero han animado a las familias a participar, lo han hecho diciéndoles, oye, que sí, que os vamos a atender, os vamos a escuchar, venga, animaos. Y eso, hay que creer en ello. Si el equipo directivo cree en ello, la participación de las familias va a existir, va a ser mejor.
El Consejo Escolar, por cierto, ha anunciado también otras iniciativas, ¿verdad? Conferencias, encuentros y hasta un concierto benéfico para su aniversario.
Sí, es verdad. Este año tenemos muchas actividades, ahora a principios de diciembre, unas jornadas para precisamente debatir sobre este tema, en donde precisamente van a participar también representantes de las familias y, bueno, creemos que será muy interesante. Y el concierto benéfico con Jueves de Boleros también será en esos días, así que esperamos contar con mucha gente que se anime a venir.
Seguro que sí, aquí lo seguiremos contando. Mónica, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
Solo 7 y 8 de noviembre tienes un 30% de descuento en todas las cervezas.
Fresco, este descuento está muy fresco.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
El jueves 6 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde los Corrales de Buelna, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna a partir de las 12 y 20 de la mañana. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria. Let's move and get it
on. Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.